aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El Congreso argentino aprobó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, impulsado desde el gobierno de Alberto Fernández, como forma de paliar el déficit y controlar la inflación, que, para dar un ejemplo, en 2021 llegó a registrar un 5,9%. Para entender el proceso que llevó a esta votación y cómo queda parado políticamente el presidente argentino, recibimos al periodista Fabián Kovacic desde Buenos Aires. Fabián, bienvenido. Fabián, ¿estás por ahí?
Sí, acá estamos.
Ahí estás. Sí, te escuchamos perfecto.
¿Se escucha bien o entrecortado?
Bárbaro, perfecto.
Bárbaro, genial. Perdón por el desperfecto, che.
No, por favor, Fabián, gracias por recibirnos y bienvenido aquí a la radio de la Universidad de la República de Uruguay. Para empezar un poco con este informe, un poco con esta información que nos traes, preguntarte cómo fue el proceso para llegar a donde están hoy, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de definición de este acuerdo y qué generó en el oficialismo argentino?
Y si me apurás un poco, te diría que todo empezó cuando Cristina le propuso en el 2019 a Alberto Fernández ser candidato presidencial, porque ella evidentemente ante el establishment y ante los medios no podía. Pero ahí nos iríamos muy para atrás. Nos tenemos que remontar por lo menos al cierre del gobierno de Macri, sí. Donde Macri efectivamente, frente a todo el arco peronista, el de Cristina, el de Alberto, el peronismo tradicional, tuvo el rechazo por la vuelta al Fondo Monetario de su gobierno, ¿no? Recordemos que Macri se va en diciembre de 2019 y deja una deuda de 226 mil millones de dólares entre Fondo Monetario, acreedores privados y demás. El primer gran encontronazo que tiene la interna del Frente de Todos es cuando en agosto de 2020 finalmente el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández anuncian que hay un acuerdo con los acreedores privados. Uh-huh. ¿Mm? Hasta ahí venimos bien. Cristina hasta ese acuerdo apoyaba, porque pensemos que la Argentina ahí tenía una deuda superior a los 120 mil millones de dólares, quedó en hubo una quita de 37 mil millones de dólares forzada por Guzmán con los acreedores, cosa que nadie imaginaba. Se logró también bajar del 7 al 3,7% los intereses, de modo tal que en total la deuda quedó en algo más de 66 mil millones de dólares, que no es poco, pero digamos la quita fue bastante importante.
En comparación
hasta ahí teniendo con el monto original, claro. Hasta ahí venimos bien, porque además una cosa no hay que perder de vista para quien no es argentino y trata de entender el peronismo. El peronismo tiene ciertas cosas en su ADN que es como, no sé, no se lo puede sacar. Y Cristina, con la deuda con los privados, vos decís, bueno, está, vamos arriba, no hay problema. Ahora, cuando el kirchnerismo, más que el peronismo, cuando el kirchnerismo tiene en su ADN haberle torcido el brazo al Fondo Monetario, haber saneado la deuda argentina en el 2004, 2005, 2006, todo el primer gobierno de Néstor Kirchner, ahí es una cucarda que no se quiere sacar. Y Macri volvió al Fondo Monetario y la negociación con el Fondo Monetario de Martín Guzmán, a Cristina, a la Cámpora y a todo el sector que responde a Unidad Ciudadana, que es la agrupación política que formó Cristina en el 2017, es un tema caro para su propio ADN. Por lo tanto, esta deuda que le ha quedado a la Argentina y esta negociación, evidentemente el kirchnerismo no la acepta, ¿no? Pensemos que el kirchnerismo quería seguir peleando en los foros internacionales, en Naciones Unidas. Recordemos que Axel Kicillof, que fue el ministro de Economía de Cristina sobre el cierre del gobierno, del segundo gobierno de Cristina Fernández, había llegado a Naciones Unidas con este tema. Se había instalado el tema de que Naciones Unidas revise las deudas que son tomadas por los países emergentes, los países pobres directamente con el Fondo Monetario. O sea, se internalizó en el organismo multilateral esta cuestión. Y que ahora venga un gobierno de cuño peronista elegido por la propia Cristina y que diga vamos a pagarle al fondo en determinadas condiciones, pero vamos a pagarle al fin, y al kirchnerismo le dolió eso, digamos, ¿no? Tiene sus razones, porque además Cristina puede decir, cuando fueron las elecciones parlamentarias de octubre del año pasado, yo te avisé, Alberto, que esto iba a pasar, que íbamos a tener un problema. Y tuvimos la carta abierta de Cristina para Alberto Fernández y el peronismo. Ahí hubo un gran chispazo. Ahora, para retomar un poco el tema de la deuda y la pregunta tuya original, cuando el 4 de agosto del 2020 Martín Guzmán anuncia que hay un acuerdo con los privados, 37 mil millones de dólares de quita, de 7 a 3,7% la baja del interés, todos festejamos, con lo poco que había para festejar en plena pandemia, vamos bien hasta ahí. Ahora, ahí ese mismo día, el 4 de agosto, empieza la negociación con el Fondo Monetario, y ahí es donde el kirchnerismo empieza a decir, guarda con lo que van a hacer. Bueno, las cosas se fueron tensando, hubo una, no diríamos derrota, pero digamos que fue una casi derrota la de las elecciones parlamentarias. El peronismo por primera vez en toda la historia democrática desde el 83 para acá pierde la mayoría propia en el Senado, ¿no? Entonces es un dato interesante. Eso
fue, sí, fue un gran golpe para Fernández y para el oficialismo, ¿no?
Exactamente. Ese fue un gran golpe porque, de hecho, si ahora miramos cómo fue la votación en el Senado, nos damos cuenta que este acuerdo fue aprobado con más votos de la oposición que del propio peronismo, ¿no? Digamos, si uno mira en el Senado, ¿no? Hubo una votación de más senadores de Juntos por el Cambio, del macrismo, que del propio peronismo. Hubo 20 senadores del oficialismo, cercanos a Alberto Fernández, cercanos al peronismo provincial, que votaron a favor. Y hubo 35 votos de la oposición que votó a favor. O sea, Fernández tiene para su proyecto más votos opositores que oficialistas. Digamos, no es moco de pavo, digamos, ¿no? Lo uh-huh. mismo ocurrió en diputados. En diputados uno no imaginaba que iba a haber 37 votos oficialistas en contra. Cuando se planteaban las negociaciones en las comisiones, uno decía, bueno, habrá que el Frente de Todos no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, va a tener que negociar mayorías para aprobar, pero bueno, se le pierden 3 o 4 votos. Nunca imaginó que se iba a parar 37 votos, jamás, hasta la semana previa que se daba la votación. Por lo tanto, el hecho de que haya habido más opositores que apoyan el acuerdo que oficialistas, y le genera a Alberto Fernández un cierto conflicto, ¿no? Uh-huh. Ahora, si vamos a la pregunta concreta de cuál es el punto de tensión acá, lo primero es lo que hablamos, el ADN kirchnerista, ¿no? O sea, no negociar con el fondo. El segundo elemento, el kirchnerismo no tolera, y tiene sus razones, pero no estoy defendiendo una posición u otra, tiene sus razones. El kirchnerismo sabe que este acuerdo implica que durante 30 meses, tal como firmó Guzmán y Alberto Fernández, y ahora lo avaló el Parlamento, va a haber cada 3 meses una misión del Fondo Monetario en Argentina revisando el acuerdo, que en criollo quiere decir auditando las cuentas públicas argentinas. O sea, no van a ver si lo que firmamos en el acuerdo se da, sino que van a decir, a ver, ¿se da esto? ¿Y por qué no se da acá? A ver, veamos las cuentas nacionales. Es una injerencia sobre la soberanía argentina, según dice Cristina y claro. la Cámpora y los sectores más cercanos al kirchnerismo. O sea que ahí, ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que, si bien el gobierno logró modificar las bajas del déficit que planteaba, logró modificar las bajas del déficit que reclamaba el Fondo Monetario. Pensemos que con Macri reclamaba un déficit cero en 2024, una locura para un país que en su historia tuvo déficit cero en materia fiscal. Logró bajarlo hasta que en el 2024 llegue al 0,9%, ¿no? Que no es mucho, pero es algo menos. Eso tampoco le parece al kirchnerismo potable, porque esa rebaja paulatina del déficit requiere, según ellos, cancelar programas sociales, cancelar inversión, inyección de efectivo en el mercado interno. Uh-huh. Entonces, por ahí es donde viene la cuestión de fondo entre los sectores de Cristina y el oficialismo, que ahora sería, podemos llamarle, el albertismo, ¿no?
Claro, Fabián, vos recién lo mencionabas, ¿no? Las últimas elecciones de medio término que se dieron en Argentina fueron una derrota clara para la presidencia de Alberto Fernández. Dejaron, si se quiere, a un presidente bastante debilitado en su imagen y en su capacidad de gobernabilidad incluso. Este acuerdo, digamos, que de alguna forma podría chocar con lo que han sido los manifiestos históricos del kirchnerismo, ¿se puede interpretar como una forma también de desmarcarse de alguna forma de ese apego con Cristina e intentar levantar su imagen, aunque sea pagando el costo político de este acuerdo, pero de desmarcarse del kirchnerismo?
Claramente sí, claramente sí. Es como cuando uno en fútbol dice, cuando está o por irte al descenso o por salir campeón, que vos decís, ¿dependo de mí mismo? Bueno, Alberto claro. depende de sí mismo ahora. Digamos, a ver, ¿qué tiene para mostrar?
No espero resultados.
¿Sacamos el país de la pandemia? ¿Cómo, perdón?
Que para no depender de resultados ajenos.
Exactamente. Ahora el discurso de Alberto es, dependo de mí mismo. Dependo, ¿y qué puedo mostrar? Que vacuné a buena parte de la población, casi el 90% en pandemia. Tengo algún reconocimiento de la OMS, de Naciones Unidas, por cómo llevé la pandemia en estos 2 años. Negocié la deuda con los privados. Pensemos que a Martín Guzmán se le fue el establishment de los peores, de los peores economistas liberales, Carlos Melcoñán, José Luis Broda, el propio Milei encima diciendo, este pibe no va a poder negociar nunca con un fondo como el BlackRock de Estados Unidos, y el tipo negoció, y no le fue, digo, nadie se va a poner contento, como dice Fernández, de los logros que hayamos podido, que haya podido negociar el gobierno con esto. Pero el tipo negoció y llevó a buen puerto una negociación que, digo, venía complicada. Y tercer elemento que tiene para mostrar, el acuerdo con el Fondo Monetario, este ahora es que aprobó el Parlamento. Ahora, este tercer elemento con el que Alberto pretende mostrarse que puede arriar vela solo y largarse solo a navegar en aguas de la gestión de gobierno, implica que efectivamente hay un chicotazo fuerte en el desparramo con Cristina. Por lo tanto, Alberto depende de que estos tres elementos, a los que podemos sumar un cuarto, ¿no?, que es la hora, la verdad que lamentable la metáfora que usó Alberto, en un mundo convulsionado como está, la guerra contra la inflación, salir a hablar de guerra cuando estamos claro, en la tremenda crisis de Ucrania y Rusia, la verdad que merece los memes que se le dieron acá en las redes sociales en Argentina, porque la verdad que no es una frase muy, muy adecuada hablar de guerra contra la inflación en un país que además nunca pudo amar la inflación desde el peronismo para acá.
No es la primera vez que mete la pata con alguna referencia poco feliz.
No, claro que no. Tal cual, no, para nada, para nada. Pensemos nada más cuando dijo, todos nos tenemos que quedar en casa, no puede haber fiestas clandestinas, y aparecer una fiesta clandestina en Olivos, claro, con la mujer y con la familia, ¿viste? O sea, un draft, pero terrible.
Fabián,
ahora, si Alberto logra... Sí, perdóname, no, déjame cerrar la idea.
Sí,
si
claro,
Alberto logra capitalizar salida de pandemia, acuerdo con los privados, acuerdo con el Fondo Monetario, y ahora este combate a la inflación, y bueno, le quedan 18 meses nada más para demostrar que estas cuatro cosas las hizo bien y sacó al país de la debacle macrista. Es un desafío.
Se ha usado mucho la palabra, lo que te quería decir justo en relación a esto que estabas contando, los porotos que se anota Alberto Fernández, se usa la palabra como de un presidente débil o un presidente solo a veces para definirlo. ¿Es así? ¿Cómo está parado políticamente ahora y de cara a estos 18 meses?
Y el escenario indica que es un presidente débil en cierto sentido. Por eso decía antes que depende de sí mismo, digamos, depende cómo pueda convencer, cómo pueda marketinizar estos cuatro elementos para ver si efectivamente es un presidente débil o no. En este momento es un presidente débil. Uh-huh. Pensemos que tiene el 96% de votos a favor en diputados para el acuerdo, ¿no? 96% de diputados opositores. O sea, la oposición votó 96%, 60% votó, 65% del kirchnerismo, del peronismo votó a favor del acuerdo. O sea, tiene más opositores que propia tropa. Igualmente pensemos que Alberto siempre le gustó llamarse es un admirador de la primera hora de Raúl Alfonsín, o sea que es un radical del tercer movimiento histórico, como decía Alfonsín en su momento, en la década del 80, no le cae mal la imagen de sentirse que es un alfonsinista en medio del peronismo, uh-huh. Por lo tanto eso de navegar entre peronistas, entre Cristina, entre la gente de Macri, no le va mal a él. Hay que ver qué puede pescar en medio de un río tan revuelto. Vuelto. Uh-huh. Que hoy es un presidente débil, sí, no controla las estructuras del peronismo ni en la provincia ni a nivel nacional, no controla a los gobernadores peronistas. Pensemos que hace poco, no sé cómo se va a desanudar, desatar por ahí, o se desanuda o se desata, una de las dos, o se arregla el entuerto o estalla todo. Hace un mes y medio estaba por renunciar el jefe de gabinete, Juan Mansur, el tucumano, que fue un hombre no querido por Cristina, pero convocado por Cristina después de la famosa carta abierta, después de la derrota electoral en las PASO del año pasado. Mansur se dio cuenta que no estaban dando cabida en el gabinete, que Alberto quería seguir manejando las cosas, el kirchnerismo se abrió, él quedó en el aire y amenazó con renunciar. Ahora aparentemente la cosa se encaminó, pero nunca se sabe, porque él dejó vacante por la duda, pidió licencia a la gobernación de Tucumán, dijo, me voy, pero por ahí vuelvo, ¿no? O sea, no es que renunció, pidió licencia para ejercer como jefe de gabinete. Entonces, es un hombre que depende de sí mismo, no tiene a los gobernadores, digamos, al pie, no tiene una liga de gobernadores como es toda la Liga Norte de gobernadores peronistas,
claro,
los de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, es gente que está cerca de él, porque siempre, como se suele decir en Argentina, digamos, la caja está en Buenos Aires, y cuando los gobiernos provinciales no llegan con los números, van a golpear la puerta de la Casa Rosada a pedir guita. Entonces ahí es donde hay una alianza, pero no son gobernadores afines a Alberto, los fueron afines a Cristina y a Néstor cuando fueron ellos dos presidentes. Y frente a la oposición es un tipo que, evidentemente, la oposición puede apoyar algunas cosas, pero no es el candidato a la oposición, o sea que sí es un presidente débil en este momento, porque el principal capital, que no es el mayoritario, lo tiene Cristina Fernández. Entonces la famosa frase que decía Alberto, con Cristina no alcanza, sin Cristina no podemos, es cierto, estamos en un empate interno dentro del peronismo que es, no diría peligroso, porque no sé si hay peligro en ese sentido. Pero un empate donde, como diría el Pepe Mujica, los zapallos se van a ir acomodando en el carro mientras vamos avanzando. Uh-huh. Cristina mantiene un capital político casi intacto, pese a que el establishment no la quiere, sí la quiere el voto popular. Alberto no tiene dónde apoyarse. Pensemos que ayer en la marcha que hizo la Cámpora, el Cuervo Larroque, que es uno de los ministros de Desarrollo Social de Kicillof, le recordó a Alberto que él fue jefe de campaña de un tipo que sacó el 4% de los votos, que es nada menos que el exministro del Interior Randazzo, ¿no? O sea que Alberto Fernández es un tipo que fue decimoprimer candidato a concejal en la capital federal cuando había concejales, o sea, hace 20 años atrás con Cavallo encima. Fue jefe de campaña de Néstor Kirchner, pero después fue jefe de campaña de Massa y de Randazzo, o sea, es un tipo que está en formaciones chiquititas, no es un gorrión más que un águila, dirían algunos, ¿no?, dentro del peronismo. Entonces, eso lo hace un presidente débil en este momento, que depende de los trucos de magia que puede hacer Guzmán, y a quien ahora, si me permiten, es el cerebro de toda esta movida del combate contra la inflación, que es el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Kulfas es el tipo que está dando la batalla interna ahora, está laburando mucho. Cristina no lo quiere. Cristina lo quiere por un libro que publicó Kulfas en el 2016, donde hacía una crítica al último kirchnerismo en términos económicos. El libro se llamó Los tres kirchnerismos, me acuerdo que lo sacamos en Brecha en ese momento, una entrevista con Kulfas, uh-huh. Y Cristina no le gustó para nada ese libro porque hacía críticas a la gestión de Kicillof. Entonces también esa interna la están padeciendo ahora dentro del frente de todos los propios peronistas. Y además la última, que nos olvidamos todos y hay que tenerla presente, es que un exdiputado nacional que hoy es director del Banco Nación, uno integra el directorio, es uno de los seis directores del Banco Nación, Claudio Lozano, tiene presentado un documento en el que reclama no pagar la deuda y llevó el tema a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea que una propia tropa, un tipo que integra uno de los 19 partidos del Frente de Todos, está reclamando que la Corte Interamericana intervenga en esta cuestión, desautorizando, si se me permite de alguna manera, a Guzmán y a Alberto Fernández. O sea que sí, tu pregunta se responde así. Sí, es un presidente que en este momento está débil.
Uh-huh. Fabián, y en busca de cerrar estas fracturas con el frente, en el Frente de Todos, el presidente busca institucionalizar el acuerdo electoral. ¿De qué forma y en qué se ha avanzado al respecto?
El presidente tiene en la cabeza al Frente Amplio Uruguayo. Eso uh-huh. No les quepa duda, no solamente por el premio, ¿se acuerdan que lo otorgó en, creo que fue en noviembre, diciembre del año pasado, la Orden del Libertador al Pepe Mujica, ¿no?, que fue la famosa foto que sacó con Lucía y con el Pepe ahí en la Casa Rosada en Buenos Aires, pero tiene una admiración histórica Alberto Fernández por la estructura que tiene el Frente. Ahora, cuando Alberto Fernández dice, tenemos que ser una confederación de 19 partidos que votemos, autoridades, como hace el Frente Amplio, lo dice en una coyuntura, o lo larga en una coyuntura ante la agencia oficial Telam, de derrota ante las elecciones de 2021, en las PASO todavía, ¿no? Claro. Entonces hay que ir a una institucionalización. De ahí en más, no hay nada, no se hizo más nada. Yo estuve hablando la semana pasada con Claudio Lozano de Unidad Popular, que es uno de los partidos chicos que integran el Frente de Todos. Nunca fuimos convocados. Hablé con gente del sector de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La verdad que sí, se dijo en su momento, pero nunca más hablamos del tema. Hablé con segundas líneas de la Cámpora. Me dicen, sí, la verdad que es alguna idea de Alberto, habría que discutirla. O sea, no se avanzó en lo más mínimo en eso de institucionalizar el Frente de Todos para dar una estructura que pueda enfrentar con el paso del tiempo, sucesivas elecciones.
Claro, porque además
no pasó una gran idea de Alberto Fernández y de un impacto, como se momentó, una vez me dijo un diputado uruguayo cercano al Pepe Mujica, no sé si es diputado todavía, Pablo Álvarez, ¿no?
No, sí. ya no, pero...
Me dice, ustedes los argentinos son como un fósforo, se prenden por la cabeza y se van apagando un poquitito. Y acá en la Argentina, como se labura mucho y se mide mucho por el impacto en los títulos, en los medios, dejar un título, hay que institucionalizar el Frente de Todos, es un gran título, pero después hay que bancarlo,
claro.
Hay que meterle carnadura a eso, hay que laburar todos los días,
hay que continuar el proceso.
Exactamente, y eso Alberto Fernández no lo hizo.
Claro, pero además, Fabián, digamos, la complejidad de esto que vos nos estás relatando, que tiene como intención Alberto Fernández, yo creo que incluso yendo un poco más a fondo... Hay una cuestión de tradición cultural política en Argentina que es mucho más afín a las alianzas esporádicas, electorales, puntuales, uh-huh. Que no tiene nada que ver con la tradición política uruguaya, que es todo lo contrario. Acá no suelen tener, en términos generales, ha habido excepciones en los últimos tiempos, pero en términos generales e históricos, somos un país mucho más afianzado en partidos políticos tradicionales.
Un sistema de partidos muy fuerte.
Claro, y añejos. Entonces, la tradición no tiene nada que ver en un lugar y en otro.
Tal cual. Sí, eso es. El caudillismo en Argentina es histórico, digamos, ¿no? No me refiero, no digo histórico por pensando en el Perón del 45. Uh-huh. Me refiero a histórico desde el fondo de los tiempos, digo, desde los años de Artigas, ¿no? Y la lucha por tener una confederación para acá, las traiciones entre caudillos están a la orden del día y el manejo es ese. Ahora, cuando en un mundo donde el tema de los partidos políticos están empezando a hacer agua, no es el caso uruguayo, pero pensemos que en otros países del mundo sí está ocurriendo, en Argentina ocurre, salir con la idea de armar un frente institucional es una gran idea. Ahora hay que abonarla a esa idea y hay que laburar y casi te diría remar contra viento y marea. Y eso Alberto Fernández no lo ha hecho. Y no sé tampoco cuánta vocación hay en tipos como Sergio Massa del Frente Renovador. Pensemos que el Frente Todos son tres grandes agrupaciones: el PJ, el Partido Justicialista, el Frente Renovador de Sergio Massa y Unidad Ciudadana de Cristina Fernández de Kirchner. Con esas tres, sobre esos tres pilotes, pivotea el Frente de Todos. Los otros 16 partidos son chiquititos: el PC casi que no existe, cosa que en Uruguay es un gran partido todavía. El Partido Socialista acá se vive dividiendo en miles y miles de fracciones. Tampoco cuenta en términos de voto. El partido de Alberto Fernández tampoco es un partido que lo armó como para decir tengo un sello propio y me calzo un saco para salir a dar la batalla política, pero no tiene votos. Son todos partidos de redes sociales, casi te diría yo, si me permitís el exabrupto.
Claro.
Entonces, laburar sobre esa cuestión y pensar que Sergio Massa, hombre del Frente de Todos, que tuvo para integrarse al Frente de Todos en su momento, la promesa de Alberto Fernández de ser el próximo candidato presidencial... Y medio que si institucionalizamos esto, ¿dónde queda la promesa que yo voy a ser candidato presidencial? Y si vamos a un interno y pierdo con otro, digo, hoy en día se está hablando, digo, esto para mí es un rum-rum y son rumores, pero se está hablando de una fórmula Sergio Massa, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que es de Cambiemos, porque los radicales también quieren romper con Macri. Claro, entonces juntaría un radical con un peronista medio radical, es una ridiculez, pero eso tiene que ver con que ustedes en Uruguay tienen un sistema de partidos políticos muy afianzado, tradicional, y acá es algo que se está disolviendo y que el caudillismo hace su laburo también acá como para que eso se pierda. Pero la verdad es que no hay una vocación de armar un frente. Sería pero genial que se pudiera armar un frente porque eso te da la posibilidad de ir a votar, de modificar las políticas internas del frente hacia cada una de las elecciones, pensar que puede haber un ala izquierda, un ala derecha, un ala central, algo más heterogéneo, pero que no se va a quebrar ante cada coyuntura electoral. Y ahora además pensemos en lo siguiente, tenemos 18 meses para llegar a las elecciones presidenciales. Probablemente no haya ruptura, como decíamos recién, entre Cristina y Alberto para terminar el gobierno, pero ¿en qué condiciones llega el barco cuando llegue a puerto no sé qué día serán las elecciones, en noviembre del 2023? Habría que ver si no hay que sentarse a repararlo, ¿no? Uh-huh. Para enfrentar la elección presidencial. Uh-huh.
Además, justamente te queremos preguntar un poco por eso, Fabián, y ya a modo de ir cerrando, más allá de la fórmula del oficialismo, ¿cuáles son las otras candidaturas que asoman de cara al 2023?
Por el lado de la derecha asoma Horacio Rodríguez Larreta.
Sí, es un candidato bastante cantado, ¿no?
Claro, sí. Ya cuando Macri era presidente estaba haciendo su laburo para...
Claro.
Para empezar a llevar agua para su molino. De hecho, por ejemplo, cuando se va al macrismo, uno de los referentes que venía del peronismo, estuvo un tiempo en el kirchnerismo como intendente de un pueblito de la provincia de Buenos Aires, después se fue al macrismo, que es Emilio Monzó. Uh-huh. Monzó se fue, armó su propio bloque, y ahora Monzó es un número puesto como negociador para volver al redil del PRO con Horacio Rodríguez Larreta como precandidato. Las otras candidaturas que uno no podría decir que sean candidaturas ya consolidadas. Larreta seguro que va como candidato por el PRO, por un ala del PRO, por lo que sea. El otro sector es el que se está hablando, pero todavía es una gran argamasa que se está dando vuelta y ver qué pasa, es Patricia Bullrich y Javier Milei por la extrema derecha del PRO y los ultraliberales trogloditas, digamos, de Milei. Esa es otra posibilidad, seguramente de ahí va a salir un polo presidencial, de ese polo va a salir un candidato presidencial. Uh-huh. O una candidata presidencial para el 2023 que va a tratar de aglutinar lo que quede del sector de derecha del PRO que se quiere afianzar también con el tema de los juicios a los militares. Pensemos que el PRO no es solamente endeudarse y hablar de liberalismo económico,
claro.
También es avalar ciertas políticas, digamos. Ayer fue la marcha en Argentina y ya salieron varias personas del PRO a plantear que no hubo 30.000 desaparecidos, que es un verso de la izquierda. Sí. Hoy amanecimos con la estación de subte Rodolfo Walsh ahí en la capital federal vandalizada, diciendo a esta estación tiene el nombre de un asesino. Digamos, son pequeños detalles que llevan a que un sector de la población de derecha termine galvanizando su voto en tipos como Javier Milei o Patricia Bullrich. Javier Milei lleva como segunda en la lista a Victoria Villarruel, que es una abogada que defiende militares procesados. Sí. ¿No? Entonces ese va a ser el otro sector. Por el lado de la izquierda, está cantado que nadie se va a salir del frente de todos, salvo que lo expulsen, por el lado del Partido Socialista y el Partido Comunista. La única izquierda que queda en pie, como siempre, la izquierda trotskista, que es el FIT Unidad. Eso seguro se va a mantener. No sabemos, en estos últimos días, por ejemplo, en el aniversario por el atentado a la Embajada de Israel, hace 10 días estuvieron charlando animadamente gente que fue expulsada del FIT, Marcelo Ramal y Jorge Altamira, que los rajaron con gente del FIT en el acto. O sea que por ahí vuelve Altamira. Ahora, uno puede decir, bueno, ¿qué sería eso? Y la izquierda trotskista que vuelve a unirse, pero que son, ¿qué? 6% de los votos, digamos, sin desmedro de nada contra la izquierda trotskista, pero digo, no es una candidatura de temer para ningún candidato presidencial del establishment. Y por lado del frente de todos, sí, los que asoman con proyecto propio seguramente son el sector albertista, que va a querer ir con un candidato propio y que seguramente va a tratar de ser Alberto. Sergio Massa, que va a tratar de que se cumpla la promesa que le hizo Alberto para integrarlo al frente de todos en junio del 2019 y que sea él el candidato presidencial. Y no queda claro qué va a pasar con el sector de Cristina. Algunos hablan de Axel Kicillof, el gobernador bonaerense. Uh-huh. Otros hablan de Máximo Kirchner o de Máximo con alguien que apadrine el propio líder de la Cámpora. Está bastante en duda ese espacio. En general, cuando empiezan a sumar nombres como Cristina, Máximo, Kicillof, termina saliendo un cuarto que nadie esperaba, ¿no? Como ocurre siempre para digamos, despistar. Pero ese es el panorama en este momento en términos de muy, muy en pañales cuestión electoral.
Sí, claro, se va a ir acomodando seguramente a medida que se acerque. Que se acerque la elección, que avance este año y el siguiente. Recordemos que recién son el año que viene las elecciones. Y bueno, estaremos en contacto también, Fabián, para seguir este tema. Fabián Kovacic, desde Argentina, muchísimas gracias por este contacto con la radio de la universidad.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y estoy a disposición cuando lo consideren. Un abrazo para todos ahí en Montevideo.
Un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.